cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Una de las personas que me inició en la activa búsqueda y escucha de la música me dijo en una de esas noches que ya no frecuento, en uno de esos bares que en esta ciudad ya no existen, que podrías pegarte un tiro sin oír a Los Suaves, pero que si sigues escuchando a Los Suaves es más fácil que te lo pegues. Conservo sus discos, pero la verdad es que no suelo volver a visitarlos. Todos esos perdedores dejaron un poco de atraerme, pero pasé mucho tiempo escuchando todas las derrotas de aquellas canciones que venían en aquellos discos. Luego a uno le sigue pareciendo atractivo el fracaso, pero entiende que es mejor ganar. Para el pelo, para la piel, para la cabeza, la derrota es más poética desde lejos, pero a uno no le gusta sufrir ningún destrozo. Yo sí, sus personajes, a mi modo de ver, ahora exageradamente devastados, se fueron quedando en el fondo de mi armario y hoy pues vengo a sacar todos esos fantasmas creados por un hombre que ganó discos de oro, un hombre premiado una y mil veces, incluso por la OSGAE, pero que parece que se sabe un perdedor. Estamos huérfanos de padre, porque papá Pitufo o el Pitufo Gruñón, no sabemos muy bien, o el papá Gruñón Pitufo se ha ido a Dublín y bueno, pues evidentemente, como se ha ido a un festival de folky, pues por el camino, aunque no le paga la producción el viaje, pero mira, nos está sacando un programa, seguramente. Nos tendrá que hablar de sus conciertos en el Temple Bar, ese bar lleno de gente de España.
¿Tú has estado o no?
¿Eh? Yo he estado con uno de los aquí presentes.
¿Cómo de España?
Y tuve que escuchar cómo cuchicheaban a mis espaldas, que yo me parecía a Jorge Javier Vázquez. Supongo que pensarían que era un paisano, pero lo estaban haciendo en perfecto español, claro.
Gesto feo, ¿no?
¿El cuál?
El cuchichear.
Ah,
no, que te comparen con Jorge.
Que era alguno tuyo, digo, hombre, no has tenido ningún gesto feo todavía.
No, todavía.
Bueno, y nos tocaban en ese bar. Es un bar un poco masificado, ¿no, Gregorio? El bar.
Hombre, en general yo creo que la zona por donde nos movimos es bastante masificada. Ya no solamente por, bueno, españoles había por todos lados, ahora imagino que habrá más todavía, y ya residentes desde hace años, porque ha habido una migración ahí brutal. Y solamente, y que sepa yo además por el punto, desde el punto de vista de tecnología, también, porque hay una central ahí de IBM a tometer que ha contratado a bastantes ingenieros españoles y gente de informática. Informáticos.
Sí, pero también.
Práctico de verdad esta vez.
Que no tecnológicos.
También es el bar que aparece en todas las guías.
No, y además es el punto también de referencia para quedar allí, ¿no? Es un sitio súper céntrico. Pero...
un bar grande con un patio en medio en el que se podía fumar, creo recordar. Era como un patio interior.
En vuestra época ya estaba gentrificado, ¿no?
Sí.
Bueno, es que esa zona yo creo que lleva gentrificada.
Sí, pero de todas formas, en el Temple Bar no estuvimos, yo creo que tanto tiempo, simplemente por el hecho de que luego era de los que creo que tenía...
Era agobiante.
Sí, no era de los que tenía más encanto. Nos metimos en un par de bares, ¿te acuerdas? De camino al centro, a su supuesto centro, que con música en directo, que estaban bastante bien. Y...
Ya, lo que pasa es que el Temple Bar era, pues eso, el que venían todas las guías, como que había que ir, y luego pues es un bar que no te puedes ni mover allí.
Y que te la clavan.
Más o menos te la clavan. Hombre, no es excesivamente caro tampoco Dublín, para lo que te esperas ahí de... Pues eso...
No es más caro que Madrid, teniendo en cuenta que bebes de medio litro en medio litro.
Sí, eso es.
Bueno, no sé yo si dedicar el programa a Yossi como personaje o a los suaves.
¿Qué tiene más chicha? ¿Qué tiene más chicha?
No lo sé, pero que un poco, dependiendo de cómo quede el programa, pues luego tú en la carátula pones... Lo que a tu buen entender
en postproducción
te parezca, efectivamente.
Cuidado que están enfadados, a ver qué pones.
Es decir, no vamos a hablar de ningún miembro de los suaves más que de Yossi. Bueno, pero
por ese lado, por ahora la balanza,
que hasta donde Yossi no ha sacado discos en solitario.
A nivel de posicionamiento nos viene muy bien en el titular que si pones Yossi como entre paréntesis los suaves, que siempre va a tener
los suaves o Yossi ahora buscando clics.
En el fondo los suaves es Yossi, pero si hablas solo de Yossi y no hablas de los suaves no tiene tanto tiempo.
No, sí, ya me refiero, como hemos entrado en el mundo de Spotify y de los podcasts, que ahí tenemos una estadística súper, pues, nos suele entrar gente. Además,
es mejor que figuren los dos nombres, si puede ser.
Sí, puede ser los suaves, por supuesto.
Actualiza los datos de audiencia en Spotify.
Sí, van actualizando. Y yo creo que de los más visitas tenemos es de un programa de Extremoduro, que yo creo que tiene sus años.
Y a lo mejor de Manuel Ortega.
Claro, sí. Es que...
Manuel Ortega también había salido algo curioso por ahí, unas cuantas visitas, sobre todo de la
¿Desde dónde?
De Sudamérica.
De Sudamérica.
Bueno, cuando yo hablo de que... de que en una conversación con mis padres y mis maestros musicales salió esto, pues lo primero hay que decir que Los Suaves, su primer disco es de principios de los 80, pero nace en 1979. La banda empieza formada por tres hermanos. Yo no sabía que el primer batería, Javier, era hermano también de Yossi y de Charlie, pero Yossi y Charlie son los únicos dos miembros de Los Suaves que no han cambiado desde el principio. Decir que yo...
¿Charlie qué toca? ¿La guitarra? ¿Es el guitarra?
Creo que es el bajista.
El bajo.
Creo que es el bajista. Decir que yo de Los Suaves también hay un momento en el que me retiro y ellos siguen sacando discos. De hecho, me pasa un poco, os lo comentaba antes, como con Extremoduro, que yo me retiro y entonces... Aún sacan algún disco que es...
Los cabrones ahí sacando discos.
Y tú sin escucharlo. Y tal, pero bueno, a mí no me gustan tanto.
El éxito te puede.
En el 81 tienen algo que fue así muy sonado para ellos, supongo que pues como si hubiera sido para mí, y es que telonean a los Ramones. Y bueno, pues supongo que solo los telonean por Galicia, me parece, y tienen bastante éxito, consiguen fichar por una discográfica y sacan con ella, tampoco es Sony niña, eso es una discográfica independiente gallega que se llama Edigal, y sacan Esta vida me va a matar. Bueno, ahí viene Peligrosa María, de las más famosas, y mi disco favorito de los Suaves, el único que revisito, he dicho que me he retirado de todos, que Frankenstein,
estamos escuchando de fondo,
lo tengo en vinilo, me parece una portada brutal.
Está bien. O sea,
la canción de Frankenstein es brutal. Yo voy a poner La ciudad se llama Perdición, un poco porque es Yossi en estado puro.
Pues
¿vale?
está empezando a sonar.
Yossi es un poco Pedro Piqueras haciendo letras, también os lo digo. Todo devastación. Bueno, ya lo veréis.
Lo ponemos.
Thank you. amanece ni se acaba la noche. Y llega la fría luz del amanecer que te hace ver que escondido entre sus risas solloza su corazón de niña, mientras que las alegrías del hombre terminan en pesares y fatigas. Los malos años siempre... Bueno, creo que me equivoqué, pero eso me suele pasar. Me suele pasar porque si tuviera que practicar con la guitarra 8 horas al día, 9 horas al día, no tendría tiempo para escribir canciones. Y al final me voy a morir sin saber lo que es un semitono. Bueno, vamos a lo que quería decir. Con el tiempo aprendí a creer que lo que importa no es querer. Lo que importa es lo que se siente al lado de la persona que quieres. Y a mí me pasó que una noche de septiembre, una noche buena para el rock and roll, me sentí al lado de 10.029 amigos, 9 hermanos y un gato. Y sentí, de verdad que sentí, que el cielo debe ser algo parecido a eso.
Bueno, decía que yo abandoné pronto a Los Suaves. De hecho, he preparado el disco en mi... O sea, el programa, en mi filosofía de que cuando hablan los demás me aburro. Pues para mí Los Suaves, he preparado el programa hasta donde me gustan a mí. A los demás que le den por culo.
Buen criterio, claro.
Y luego también decir que esta canción que hemos puesto es de las más cortas. Luego se vuelven más tabarrillas. A mí, que las letras me gustaban bastante, hoy las veo quizá, pues eso, un poco exageradamente exageradas.
Dramáticas.
Sí, yo creo que sí. Pero, por ejemplo, comentaba ahora aquí a micrófono cerrado que a mí esta canción que he puesto me encantó, el disco de Frankenstein me encantó. Y bueno, es una canción que habla de cómo te machaca la vida de obrero, de lunes a viernes y tal, cosa que yo, por suerte, no conocía ni he conocido en la vida. Yo he sido un hombre de unos... Bueno, he hecho un poco de pladur. Y algo de...
De autoobra.
Algo de autoobra. Pero cuando he querido.
Sin patrón.
Sin patrón que me pisara la cabeza.
¿Destajos pocos?
Destajos pocos. Pocos ninguno. Y... O sea, con frío en el exterior, si he trabajado es porque he querido. También te lo digo. Bueno, el tercer disco, que es un poco por el que, comentando Gregorio y yo, que somos de la quinta y de la misma clase, es un poco, llegamos los dos por el mismo.
Sí.
Una portada horrible, un tío así bebiendo, bueno, un tío no, él bebiendo de un litro, y nos lo grabó la misma persona, ¿entiendes?
Yo no llegué ni a ver la portada. A mí me lo grabó Tony, igual que a ti, y de hecho yo creo que no tenía, o perdí enseguida, incluso los títulos de las canciones. Yo entonces, que pasaba como a ti, yo creo que escuchábamos, éramos más de escuchar punk, igual que Tony. Y la verdad es que me entró el disco, me entró muy bien, pero luego también me fue saliendo según iba desarrollándose casi igual. Pero el primer tema, por ejemplo, me pareció la hostia.
¿Quién es Phil Lynott? Lynott.
Phil Simon es el bajista y cantante Lynott. De Thin Lizzy.
Thin Lizzy, vale.
Un espectáculo verlo, ¿eh?
Thin Lizzy es un grupo de folk americano de los 70.
Irlandés, creo que son.
Irlandés. Pues bueno, así
decía
medio
Gregorio
folk,
que...
rock, folk, ¿no?
Decía Gregorio que esta canción sonaba así muy punky, la de La ciudad se llama Perdición. Y un poco Yoshi dice que él empezó en esto por los Sex Pistols y luego ya conoció a Thin Lizzy y dijo que tiraba más por ahí. Que es un grupo que merece la pena, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Y yo me acuerdo una vez Amador, uno de estos señores mayores que nos ponían música, nos llevaban a su casa sin, no para tocarnos ni nada, solo para ponernos conciertos. Y
Efebos.
Me acuerdo,
¿no?,
que puso
Efebos,
un DVD de Thin Lizzy. Y la verdad es que el tipo tiene una manera de tocar el bajo muy particular.
Eran unos personajes también, en general.
Ah, y medio glam. Yo creo que él tocaba con púa el bajo. Me suena así porque
no recuerdo. Suena muy cacharrero, ¿no? El caso es que lo que te decía antes, que esta canción a mí, la primera vez que la escuché, me dejó flipado. Solamente por la entrada de la letra, lo que dice, me pareció súper potente. Son cosas que, claro, que cuando pasan los años, vuelves a reescucharla, el sonido no es el mismo, estás acostumbrado a sonidos mucho mejores y ya no te suena tan potente en sí.
La
pero...
grabación no... No lleva bien el pasado.
No he envejecido tan bien como estaba en mi cabeza.
Tú tampoco,
pero aún así,
eres el mismo.
¿Qué?
Tú tampoco eres el mismo ni has escuchado otras cosas.
Por supuesto.
No, pero estoy con Gregorio en que hay discos que aguantan mejor el paso del tiempo, por lo menos la música.
El sonido, a lo mejor a veces sí juega mal. Y esa es prácticamente la única canción que he traído que voy a aportar al programa, porque me parece, ya te digo, una canción cojonudísima. La que abre el disco, ese Día piensa en mí, creo que se llama el disco, ¿no?
El disco sí.
Ese día piensa en mí. La canción es ¿Sabes? Philip Lynott murió, que es el...
Esto, si partimos de la premisa de que lo oímos el año que salió, que seguramente el Cata, el hermano de Tony, se lo compraría el año que salió.
Yo creo que posterior.
12 años.
Yo creo que sí, pero por ahí 13 años, me suena por ahí 12 o 13 años, seguramente.
12 o 13 años, pues nosotros escuchábamos esto mal grabado. O sea, grabado en un Toshiba ratonero.
Y en una grabación de una TDK o algo así. Una TDK,
pues,
o algo.
Yo compraba mucho Bass, esa, BAS, y compraba mucho JVC. Porque corría Perico Delgado en el JVC y eran baratas.
Eso se hace por lo segundo.
Luego también tengo que confesar que cuando empezaron a llegar las grandes superficies, robábamos muchas cintas. En el pan de azúcar, que fue lo primero que llegó.
A prescrito.
Sí. We'll be right back.
que como antes has metido un corte sin avisar.
No, es el único corte que iba a meter.
Bueno, aprovechando la presencia de Gregorio aquí, yo había pensado en dedicar un pequeño espacio al logotipo de Los Suaves.
Por cierto, que no he dicho, está sonando de fondo la de Dolores.
Se llamaba Lola.
Lola es de este disco.
Un clásico.
Y es muy de verbena esa.
Muy, es de las pocas que suenan ya antiguas en la verbena, sí. Para la gente.
¿Siguen sonando?
Mayor.
Será la de Salinas.
En algunas, no en todas. No,
esa y Blanco y Negro de Barricada, ¿no? Siempre.
Blanco y Barricada. Uf, Barricada.
Cádiz la Solitario.
No, ya
creo. No, ya cuando quedamos ya allí los.
No, nostálgicos.
Los acodinados en la barra.
Y se ponen cansinos, si no.
Bueno, pero y tú te vienes arriba, ¿eh? Hasta con el comerranas, si hace falta.
Mira tú.
Yo le comentaba que, bueno, el logotipo, por lo visto, nace un poco emulando al de los Ramones en el sentido esférico de la palabra, porque no le veo otro parecido.
Sí, las letras que van siguiendo también la línea esférica, o sea, la estructura más o menos como la de los Ramones.
Y los hombres que, como Los Suaves, pues no querían poner todos los nombres o lo que fuera, pues pusieron Los Suaves Orense.
Orense.
Y el gato.
Gracias a eso se han ganado mucha publicidad y muchos reconocimientos de la ciudad de Urense, ¿verdad?
Sí, pero a mí el gato estéticamente me parece feo. Te diría que antiestético.
Ha sido humilde en su...
No,
me esperaba algo peor.
O sea, su descripción.
Fíjate, a mí Los Suaves me gustaron, sobre todo estos dos primeros discos o tres, hasta el punto de que yo me hubiera comprado una camiseta de Los Suaves. Era muy de comprarme camisetas de los grupos que me gustaban. Pero eran tan... feas, cojones. Y sin embargo, pues por ejemplo, leyendo un artículo de cómo nace el logo y tal, no, que tú, creo que tú también me lo has mandado, yo ya lo había mandado, perdona que te...
Ah, sí.
Pues el hombre empieza el logotipo diciendo que, o sea, empieza el artículo diciendo que en la bodeguita del medio de Cuba vio su bandera de Los Suaves, que se ha colgado incluso en campos de fútbol. Y
hombre, es que
tú me decías esta mañana, cumple su función.
Claro.
Como logo.
Al final, si tú buscas más o menos los principios que tiene que tener un logo, pues que sea algo que sea identificativo, que te haga, en cierta manera, único. Y eso, y que también guste a la gente a la que te diriges. Al final es como se hace para cualquier producto, cualquier tipo de servicio y tal. Lo de Los Suaves es...
Lo han conseguido.
Perfecto. O sea, porque es que ya no... Como ponían en el artículo, ya no es el icono ya que sin nombre y nada te lleva a Los Suaves, sino que ha pasado a ser un icono de la imaginaria del rock nacional.
Es verdad que no hace falta que ponga Los Suaves Ourense. Sabes que es el símbolo de Los Suaves.
Sí, claro.
Luego, salvo el de los Ramones, que es la puta polla para mí. También... tú me mandabas pues algunos grupos que respetando un poco
Metallica.
Como ejemplo Metallica las letras la han ido adaptando a los tiempos, porque es verdad que lo de Los Suaves tú ahora lo ves y parece entre infantiloide o yo que sé, parece que lo han hecho con el Word y el Paint o algo
con así. El Paint, vamos, sí básicamente, pero claro
le metes dimensión o profundidad, jamás lo han hecho.
¿Para qué? Yo creo que al final, aunque en algún momento hayan tenido algún... porque creo que llegaron a estar en una multinacional también,
aunque
fuera de manera indirecta,
de oro y premios de la
JAE. Seguro que pasaría por el departamento de marketing y diría, mira, a estos no les toques la imagen porque si lo tocas lo vas a estropear completamente. La gente que sigue a Los Suaves es la misma gente. A lo mejor hay gente joven que lo sigue tal como son desde los 80. No han cambiado tampoco.
Hombre,
nada.
Si lo siguen desde los 80...
No son jóvenes.
No, pero me refiero... No,
bueno, somos jóvenes. Sí, somos jóvenes.
Digo que ellos llevan haciéndolo desde los 80. Han cambiado un poquito, han subido potencia, suenan un poquito mejor, pero siguen haciendo lo mismo. Nunca han intentado dar un giro para llegar a otro público. Lo que comentamos de Metallica... Que fíjate que mirando hay un tío que se dedicó a recopilar todos los logos de la historia de Metallica y ponía los años.
¿De Metallica?
Las letras. Sí, el logo.
Llamamos logo a las letras de
Metallica. Exactamente, la letra Metallica y cómo iba cambiando a lo largo del tiempo. Y el cambio más radical que había, que tampoco... Pero vamos, sí era un cambio bastante significativo, era justamente en la época del Loaz. Cuando sacaron el Loaz, ahí de repente el macarreo...
Vaya dos putas mierdas de discos.
A mí me encanta Loaz. Me parece una maravilla.
Cuidado. Salen los grunches.
Se estiliza un poquito. O sea, las puntas estas alargadas, típicas.
Contrataron a un tío con estudios para que
más agresivo.
Seguían siendo el logo de Metallica.
Pues
pero
a mí me parece más macarra sus discos anteriores que esos.
¿Sus discos anteriores? ¿Te refieres que al Loaz?
Sí.
Pero que justamente el Loaz lo que hicieron es
más grunge y más...
Por eso afinaron y quitaron esos picos que tienen los dos lados, la M y la A, y lo hicieron un poquito más pequeño.
Sin aristas.
Menos agresivo. pero realmente conserva un poquito la fonda, la forma. Y todo al final tiene un sentido, ¿sabes? Ellos al final intentaron como abrirse un poquito a otro público.
También es otra liga, ¿no? Metallica y los Suaves.
Sí, sí.
Y en aquel tiempo, sobre todo.
Y otras presiones también, imagino, ¿no?
No, pero que me imagino que, por ejemplo, en aquel tiempo...
Y otra pasta, supongo, ¿eh?
No, pero que a lo mejor aquí todo esto... Sí, otra pasta, pero que te quiero decir, ahora... vamos a ver, ese tipo de cosas, el marketing, la imagen, las portadas, todo eso se estudia... O sea, aquí hay 20.000 expertos en eso. Entonces, claro, a lo mejor había uno o dos. O...
¿Tú te imaginas a Yoshi hablando con un diseñador de logos?
No, pero al de Metallica tampoco, ¿eh?
No, pero el manager de Metallica...
Yo creo que al de Metallica llegarán y le dirán...
Pero el manager de Metallica llegó un día que habló con uno y dijo, vamos a estilizar esto. Supongo que la compañía... Yo no, me imagino,
y... ¿Cómo va eso, Gregorio? ¿Tú que tuviste éxito con aquel disco? A ver. Ese de... ¿Te acuerdas?
Sí, sí, ese. Justo. En fin, no sé, yo lo que creo que al final tampoco es tan difícil hablar en el sentido de, dicen, pues yo sí, a lo mejor en un momento dado se encuentra con alguien que dice, pues quiero que me pongas el logo de tal, y dice, le darán unos consejos o mira un poco qué es lo que quiere yo sí o qué es lo que quiere la discográfica, y ya pues no tocamos nada. Creo que les habrá pasado a los Suaves en toda su historia. Lo de Metallica, pues fue un pequeño cambio que parecía a lo mejor una gilipollez, pero seguramente le estarían dando bastante vueltas si estaba ya metido en multinacionales. Pero la gente es lista, o sea, un tío, un diseñador de logo no te va a hacer un logo cool para un grupo de metal, por ejemplo, sinfónico, y se va a adaptar a lo que realmente necesita la gente para el producto que va a sacar, porque al final son productos en la multinacional.
Como diría Fernando, Yoshi no es muy narcisista tampoco.
No, seguramente.
Lo digo porque creo que el gato lo dibujó él en una serie.
Es que yo me imagino con un colega suyo que hacía cómics en un bar, borracho, con una cerveza o dos en la
mano. No, no, sí, lo dibujó él. Creo.
Sí, sí.
Pero pues seguramente el dibujo es bastante infantiloide.
Pues seguramente si ha hablado alguna vez con algún diseñador que no me imagino esa conversación, le habrá dicho el diseñador, sigue con el puto logo este. Dice, porque es como tiene que ser. Es que no te deja dar la vuelta.
Hiciste bien la primera vez.
Sí, sí, sí.
Bueno, no, porque a lo mejor tiene más posibilidades de que no le guste a mucha gente, a lo mejor que le sigue, a que le guste a gente nueva. Yo qué sé.
El
tiene
cambio,
más que perder,
imagen,
un cambio tiene más que perder que ganar, creo yo.
Si una cosa funciona... Mejor es no tocarla mucho.
La historia contada rápidamente es que en un concierto de estos que ahora no se puede pasar absolutamente nada y está muy prohibido pasar desde un litro hasta una bomba. Pero entonces pues podías pasar cualquier cosa y al escenario les tiraron un gato. Vivo.
Y dijo, esto es mío.
No, lo cogieron con la manta y luego pues ¿quién se hace cargo de esto? Bueno, él se lo llevó, luego lo pilló un coche, le hizo una canción malísima. Del gato hecha sangre, no sé.
Se llama Miau Miau, creo, la canción, miau, o algo así. No, si que así se llamaba el gato, que también para las canciones era muy bueno, pero para...
No, bueno.
Poner nombres a los animales.
A ponerle nombre a los gatos.
Y tenía un perro que se llamaba Guau Guau.
Y solo uno, esperemos.
Y...
Miau Miau, se llama. ¿A qué? Bueno, escucha.
Por seguir un poco.
Dime.
Vamos a poner, si te parece. Parece que aún fue ayer.
Del disco.
Yo pondría la acústica.
Qué bonito, qué
creo que está
en
el disco.
En el mismo.
Maldita sea mi suerte, puede ser.
Hay dos versiones. La última canción es la acústica. O sea, hay dos versiones.
¿Le pone acústica? ¿Acoustic version? Ahí.
La última del disco.
Podríamos ponerla encendida, pero bueno. Vamos a poner la acústica en honor a Valentín, que a veces le gusta cantarla y la mezcla con otra canción. Que la verdad es que se parecen sospechosamente.
Vale, la tengo.
Hace tiempo, creo que antes de nacer, cuando las horas perdidas llegaban al amanecer, no había que cumplir promesas, el cansancio era de placer, las lágrimas eran de risas, parece que aún fue ayer. en los amigos creía y en palabras de mujer, en Dios, patrias y banderas, y en el diablo también, leyes, familia y escuela, y claro también el rey. Voy recordando mentiras y parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo un al día creo que aún me quedan dos o tres. Sin fe, qué triste un final sin fe, cansado ya de perder, pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue. La noche ya se gastó, el sueño empieza a caer, los recuerdos son cenizas y parece que aún fue ayer. Se fue, o nacemos fracasados o se fracasa después. La vida ya se gastó, el tiempo empieza a caer, los días están contados y parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo un al día creo que aún me quedan dos o tres. Y sin fe, qué triste un final sin fe, ya nada se ve como es. Pena le doy a la pena, mis penas coleccioné. Ahora el reloj se paró, harto ya de correr, cómo se fueron los años y parece que aún fue ayer. Cómo se fueron los años y parece que aún fue ayer. Cómo se gastó la vida y parece que aún fue ayer. Cómo se marchó el tiempo y parece que aún fue ayer.
Un tío muerto en el suelo.
Aquí no, en la portada.
Eso, en la portada del disco.
Bueno, no, pues, que no se asuste la gente, Copón. Que no se asuste la gente. No hay, aquí no hay nadie muerto.
De Santa Compaña.
Copón.
Nos acercamos al final. Y esta canción era del disco Maldita sea mi suerte. Hemos puesto la versión acústica también, además de porque la carta a Valentín, porque en este disco es cuando se va Hermes a Logo, que por cierto, es una de las cosas. Antes en Cuenca no había negros. Y raro grupo de rock and roll de aquella época tenía un negro. Y ellos tenían un negro. Hermes a Logo era un. Creo que era él, el guitarrista negro. En cualquier caso tenía un guitarrista negro. Y un día, no sé qué disco cogí yo, le di la vuelta, vi la foto de los Suaves, y como en Amanece que no es poco, dije, coño, un negro. Digo, hostia, me resultaba luego.
Un negro en Ourense.
Digo, un negro ahí en Galicia. Bueno, pues lo cambian por un guitarrista más heavy y se tiran más al heavy. Entonces he cogido la versión acústica, porque la otra es punteos y tal, y cosas que a mí ya me iban sobrando. Después, de maldita sea mi suerte, graban Malas Noticias en el 93, que aquí es donde yo me retiro.
Pero
luego
a mí
vamos
me sale...
a poner una canción de Santa Compañía porque le gusta a Oscar, pero yo aquí ya me había... Ya aquí... A mí
en Malas Noticias a mí
ya, se acabó, ya cortamos el programa, nos vamos al bar.
Yo por mí lo dejaba.
Te vas a yoga por tu hermano.
Te vas a yoga.
Me voy a yoga. Me voy a Dublín.
A mí me salen los tres primeros temas en Spotify, la información como si fueran en directo de este disco.
Del no Malas sé. Noticias. Era un vinilo original, horrible. No la pongas en directo porque esto en directo puede durar. Bueno, como la podemos cortar.
Son casi 8 minutos.
Ahí está, a tope.
No, no, no. Tiene que haber una versión más ajustada a la realidad.
¿Sí?
Ajustada a la realidad.
Yo creo que sí.
A los tiempos del estudio.
Bueno, y si no la cortamos.
La cortamos.
No te preocupes.
O sea, cuando grabar costaba pasta, no era todo digital.
Hay una en directa. En directo.
En directo.
De 3:23.
Pues fíjate, a mí de... Del Santa Compañía creo que es la que más.
Pero esa del disco, ¿hay alguien ahí?
Pero bueno, si no la quieres poner tú, no la ponemos. Pues pon Malas Noticias y la cortamos. Si pones la de 8 minutos, la vamos a cortar.
Bueno, no sé, venga, vamos a ponerla.
No, bueno, te lo digo yo.
La explícita encima, la explícita, la que me viene con explícita. ¿Cuándo?
Hombre, explícita, explícita.
Explícita. Ah, la... Seguro que dice barbaridades, ¿eh?
Que sí. Bueno, no hemos hablado de los accidentes de Josie. No queremos ser tampoco un poco Sálvame ni nada de eso. Un tipo de carácter difícil.
Tampoco hay que hacerle.
Al final el programa va a ser más los suaves que Josie. Pero bueno. Decía que yo del Santa Compaña compro un par de canciones y luego directo, sacando un directo de Hay Alguien Ahí, estábamos hablando, se supone que este directo está íntegramente grabado en un solo concierto, en Cantabria. No como se hace ahora mucho de esta os quedó bien en Valencia, esta os quedó bien en Barcelona y entre medias ponemos...
Pues...
Se supone que esto es del tirón.
Sí, que eso es lo que hablamos del ejemplo de Rob Extremoduro, pero que él lo dice abiertamente. Que el directo creo que se le dio a todos a tomar por culo que lo grabaron así. Pero la mayoría de los grupos, cuando hacen un directo concreto que es todo tal cual, se grabó en directo, aunque lo haya postproducción, arreglitos y demás historias, suelen poner el sitio. Es decir, si te ponen un Live en Wembley o Live en no sé qué festival, se supone que todo está grabado, todo desde ahí.
Bueno, este se llamaba Hay Alguien Ahí.
Entonces por eso. Ya no le ponen su nombre.
Pero bueno,
nombre de ciudad y entonces grabó.
O sea, Hay Alguien Ahí, pero, se supone que fue en Santoña. Las cosas como son. Y nada, era un disco doble. Sacaron una primera edición con un tercer disco, grabado así en directo, pero como para gente VIP, en una sala. Y eso solo salió en la primera edición del disco. Vamos a poner la canción que ha elegido Oscar, de Santa Compaña, porque nos queda la canción del sur y nos come un poco el horario. Que yo hoy no he oído nada, te lo he reenviado tal cual.
Yo sí lo he escuchado.
No sé qué ha puesto Javi.
Ojito, ¿eh?
¿Ha enviado dos documentos? Voy a poner uno antes y otro después.
No, ponlo dos a la vez y que se solapen.
Venga, pase.
De la canción digo.
O pon primero uno después y otro antes.
Espera otra vez.
Cuando cruces por la acera de mi calle, no me mires cuando pases por esta calle sin luces. Mírame cuando la luna asoma por la ventana y te dejas abrazar, acostada aquí en mi almohada. No me mires cuando escuches al reloj decir que es tarde. No te escondas, no te marches como estrellas entre nubes. Mírame cuando la luna se asoma por la ventana y te deja abrazar, acostada aquí en mi almohada. solo y triste me dejas cuando la noche se va. Dime por qué no te quedas esta vez un poco más, o es que quieres que me muera, o es que me quieres matar, que me muera, o es que me quieres matar.
Bueno, y otra cosa que quería explicaros es lo del poco fuelle que me detectaste el otro día. Que lo que me pasa, macho, es que vivo en un cuarto sin ascensor. Así que habría que ver a las viejas estas que hacen el programa subiendo 4 pisos sin ascensor. Pero bueno, un abrazo para todo el mundo.
Saúl.
No están saliendo las cosas.
Son 2 cortes. Uno iba antes...
Y otro después. Al final me habéis liado y he puesto después primero de antes.
Has puesto antes el que iba después.
Claro.
Y esto así, y el no. Que iba antes lo ibas a poner después.
Después. Y entre media de la canción.
¿Tenemos el orden?
No.
Espérate. Espérate.
¿Lo hacemos bien?
Está el número.
Vamos a hacerlo bien. Estamos en tiempo.
A ver.
Bueno, no sé lo que ha hablado Javi porque es un poco también...
Tabarra.
Tabarilla.
Venga, vamos con el primer corte, ¿eh? Y luego la canción. Luego
cuando hablan los demás se aburre también.
Bueno, casi que me pasa como al Padilla y me coge el toro, pero no, justo unos minutos antes de que acabe el plazo que me dio Sergio, aquí está el tío. El disco que voy a recomendar esta semana es un grupo que es antiguo, que lleva ya 10 o 12 años sacando discos, tienen bastantes discos, pero que yo lo he descubierto hace poco. Y en general, bastantes discos de los que he escuchado de esta gente me molan bastante, pero os voy a poner uno que me ha llamado la atención porque se ha grabado con una... Son un grupo holandés que se llaman The Wolf y el disco se llama Tascam Tapes porque lo han grabado con un 8 pistas de estos antiguos de cinta con batería, con muestras de batería antigua, y la verdad que el disco les ha quedado bastante guay. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Track. Bueno, y otra cosa que quería explicaros es lo del poco fuelle que me detectaste el otro día. Que lo que me pasa, macho, es que vivo en un cuarto sin ascensor. Así que habría que ver a las viejas estas que hacen el programa subiendo 4 pisos sin ascensor. Pero bueno, un abrazo para todo el mundo.
Dios que fijo, Coco.
Bueno, el que vive en un cuarto sin ascensor es porque quiere también, ¿eh?
No, y que se pueden hacer las cosas en otro momento, no subiendo al cuarto.
Claro, y se puede hacer las cosas, como has hecho tú, se puede hacer las cosas o antes o después.
Y bien o mal.
Y bien o mal. O se puede parar uno en el segundo, grabar, o en el primero, y luego empezar a subir.
Claro.
Bueno, no sé, vamos a acabar. Decir de Yoshi que, mira, de Yoshi, que hoy me ha mandado Gregorio un vídeo de Stan Steele.
Muy buenos, hasta que se jodieron.
Pero a mí las vocecillas no... O sea, me gusta que los hombres tengan voz de hombre y...
¿Vamos a acabar con eso, con Stan Steele?
¿Eh?
¿Vamos a acabar con Stan Steele?
No, vamos a acabar con Yoshi. Pon pobre jugador, venga. Sí, es un poco... Quería hacer este comentario, que Yoshi tiene una voz...
De hombre.
Excesivamente varonil, a lo mejor. Te quiero decir, de hombre... De hombre cazallero, cascado, de palillo en la boca, de serrín en los zapatos, un hombre así muy de sol y sombra, casi, de coñá. Y una curiosidad, que supongo que todo el que haya oído a Los Suaves la sabe y el que haya indagado un poco. Este hombre aprobó su oposición de Policía Nacional, fue Policía Nacional un par de años, se pidió una excedencia para dedicarse al rock and roll y hasta la fecha. Supongo que a lo mejor ahora pide reincorporarse para que le quede una jubilación un poco
la bien. Jubilación es
eso está bien, pero creo que ya habrá pasado la edad de jubilación, yo sí. Yo bueno, vamos a poner pobre jugador. Bueno, decir que también, para que no tachéis de nada a Óscar, la canción que ha puesto antes no era la versión que él quería oír.
Pero no pasa nada, mea culpa.
Pero no pasa nada.
Lo asume.
Y indagar, está. Si os gusta la letra, hay una versión claro. Bastante más...
La cañera.
Trayera.
O sea, básicamente versión suave.
Bueno, vale. Pues venga, ahora. Yo se me apaña. Todo lo que...
Se enciende el sol, terminó la partida. Y sale a la calle, harto de jugar. Todo perdido entre humo y bebidas. Y una semana para pagar. Sin dinero, ya ves que no hay viaje. No hay amigos, ni sombra, ni sol. Señalado por la muerte. Un fantasma con su nombre del cielo bajó. ¡Pobre jugador! Regresa a casa, la encuentro vacía. Te ha dejado esta vez en verdad. Tanta palabras que despedida. De tu mujer no te puedes fiar. Hay goteras sobre su cama y una losa en su corazón. En los brazos de la suerte quiso pasar su vida y por eso apostó. ¡Pobre jugador! Fueron cielo.